Buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo Bichos de Radio. Viernes de Bichos de Radio, con todo, Corol.
Con todo y con seguridad, que de eso también hablaremos hoy, ¿no? Y qué linda noche de radio nos espera. Tenemos novedades, tenemos una entrevistada muy interesante para un tema donde la radio cura, donde la radio sana. Daremos la vuelta al mundo de la radio y de la historia, hablando de cómo se cubría durante la dictadura. Lo que aquí pasaba desde otras radios y algunas sorpresas.
¿Y es
sorpresas,
verdad
¿no?
que conseguiste algo muy especial?
¿Sabes qué? Viste que este, no sé si todo el mundo sabe o se acuerda, este programa tiene un padrino.
Sí, yo me acuerdo, obvio.
Ese padrino es el maestro Héctor Larrea, que se retiró de la radio, hace mucho que no se lo escucha y demás.
Pero pará. No cuentes nada.
Pero hoy lo vamos a escuchar. Nada más, es lo único que te digo. Va a estar Héctor acá.
Me parece muy bien, porque además lo extrañaba mucho.
Ahí está, yo también.
Pero bueno, metámonos en el programa directamente.
Sí,
vamos a,
desatate,
a,
de,
a nuestra desatate. Primera entrevista, que tiene que ver con Radio Desate, una radio que... Radio Desate, la locura está en el aire, ese es el eslogan, porque así se presentan ellas, que son las integrantes de Radio Desate, pacientes internadas y externadas del Hospital Braulio Moyano. ¿Sí? Hacen 11 años que hacen radio, hacen... Bueno, hicieron un podcast sin saber que hacían podcast, porque no se llamaba así, y eran microprogramas en su momento, ahora son podcast, hablan de los temas que les interesan, y nosotros aquí en Bichos de Radio entrevistamos a Silvia Maltz, la psicóloga que coordina Radio Desate desde sus inicios. Vamos a la entrevista directamente.
Bichos de Radio, hasta la medianoche, por Nacional.
Estamos en comunicación, como les anunciamos, con, en este caso, con una psicóloga. La audiencia se preguntará por qué vamos a hablar con una psicóloga. ¿Vamos a hablar de radio con una psicóloga? Sí, vamos a hablar de radio con una psicóloga, porque vamos a hablar de Radio Desate. La locura está en el aire. Para patear las calles por nuestros derechos, para saltar los muros, mujeres que hacen radio. Así se presentan las protagonistas, ¿no? Las que hacen Radio Desate, que son pacientes internadas y externadas del Hospital Moyano. Y estamos en comunicación con Silvia, que tiene mucho que ver con este programa, con esto, con esta serie de podcasts. ¿Cómo estás? Bienvenida, Silvia Maltza, de Bichos de Radio. Te saludamos Ingrid Beck y Adrián Corol.
Hola, Ingrid. Hola, Adrián. Un gusto. Gracias por este encuentro. Escuchaba que decías, la locura está en el aire. Y cuando yo empecé a pensar este proyecto, ¿no es cierto? Mi jefe me decía, estás loca. Así que la locura estaba en el aire y también en mi cabeza.
Sí, pero qué bueno retomar esta idea de la locura, ¿no? Y apropiársela para ponerla en el aire, ¿no? Y no, que no sea algo que hable de discriminación, sino que sea... que tenga otra connotación, ¿no?
Claro, y además algo muy interesante que tiene que ver, y obviamente ustedes que son de radio lo saben, ¿no? El tema de las voces, ¿sí? Para muchas personas afectadas psquiátricamente, las voces son algo muy espantoso, que lastima, que duele. En cambio, las voces en Desate son voces significativas, son voces simbólicas, son voces a veces amorosas, son las voces que también circulan y que se escuchan y no se escuchan. Entonces, toma este dispositivo en ese contexto, en este contexto de neuropsiquiátrico, de hospital psiquiátrico, un valor muy particular, ¿no? Es un valor, no sé si llamarlo sanador, pero son voces que acallan otras voces dolorosas y ponen a jugar lo más importante, que tiene que ver con el lazo social, con la integración, con la posibilidad de armar otra escena, como siempre digo yo, ¿no? Este desate en el Hospital Moyano es otra escena, es un punto, es una coma al dolor.
Sabes que desatar tiene que ver con, bueno, uno piensa, ¿no? Hablabas de desenlazar, de desanudar, aclarar, resolver, desencadenar, soltarse, a veces también hasta desmadrarse. Tiene muchas significados, significante, pero esto del desate. Indudablemente tiene que ver, yo a veces pienso en la figura esta del equilibrista y lo importante que hay es a veces perder el equilibrio para lograr algo distinto. No puedo dejar de pensar en una experiencia ya no, casi diría centenaria, que es la de el equipo de Olivera y la Colifata, que hemos hablado alguna vez acá, y quería preguntarte a vos justamente a partir de eso. ¿Cuáles son las características, más allá, obviamente, del componente que tiene que ver con la mujer, con las mujeres en desate respecto a la Colifata, que justamente es una expresión femenina, si se quiere, hecha radio en su momento, también con mucho éxito en el mundo, digamos?
Bueno, te voy a contar, les voy a contar. Cuando yo empecé a pensar este proyecto y ya lo tenía construido de alguna manera, escrito y aprobado por dirección del hospital, bueno, empecé a hacer lazo yo con eso, ¿no es cierto? Entre otras cosas, pedí una entrevista con Alfredo. Y obviamente cuando le llevé el proyecto a Alfredo, me abrió los brazos de una manera maravillosa, al punto tal que hemos tenido muchas supervisiones y demás. Pero la Colifata es interesante porque ese nombre, cuando nosotros en el hospital todavía no teníamos nombre y estábamos en esa buscando nombres y tratando de poner urnas por todo el hospital para que todos voten un nombre que se involucre en el advenimiento de este proyecto, bueno, había surgido la palabra desatada. Entonces, ¿por qué desatada? Porque yo decía, nosotras no queremos que nos llamen ni colifatas, ni locas, ni trastornadas, ni nada que aparezca como la locura, ¿no? Y me acuerdo que surge la palabra desatada y ahí empieza la polémica entre ellas. No, porque desatada alude a mujer liviana, porque desatada puede aludir a mujeres prostitutas, nosotros no somos desatadas, no tienen por qué decir así. Y bueno, y uno a veces como tercero en discordia o en tratar de aunar eso que pasaba ahí, porque la polémica de desatada había sido muy fuerte, se me ocurrió, bueno, ¿por qué no transamos con desate? Uh-huh. Y ahí te prendieron todas. Y empezaron, y sí, desate es otra cosa, desate alegría, desate prejuicios, desate la historia, bueno, esto un poco lo que marcabas vos. Así surge desate, el Silvia, nombre por lo menos.
Silvia, ¿y cómo empezó, digo, cómo reuniste a estas personas que forman parte, o digamos, o si va cambiando el equipo, cómo es la dinámica creativa?
Bueno, en principio, el primer contacto que tengo para poder pensar el proyecto y llevarlo adelante es con la Cátedra de Comunicación Comunitaria que estaba en ese entonces, su jefe era Oscar Magarola, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, de Ciencias Sociales en la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
Sí.
Y ya que estoy, aprovecho para comentar que uno de los primeros integrantes de esos encuentros, cuando vinieron a trabajar, a hacer la radio conmigo, a construir ese dispositivo conmigo, es Santiago Korosky, el creador
de División Palermo.
De División Palermo, exactamente, con el cual estuvimos charlando la semana pasada. Así que, casualidades. Se va y se viene en la vida, ¿no es cierto? Bueno, así pasó. Y este grupo de alumnos, en ese entonces, alumnos que terminaban la carrera de comunicación, con ellos empezamos a pensar la estrategia para empezar a sumar participantes y armamos una gran publicidad en el hospital, desde varios, desde volantes, desde encuentros, desde reuniones, desde invitación a los profesionales para que inviten a las muchachas. Bueno, un gran despliegue armamos y así comenzaron a venir las chicas a la radio y con un grabador pequeño empezamos a grabar, empezamos a digamos, a que ellas escuchen, a contarles más o menos de qué se trataba, que no era un lugar para venir a contar sus dramas, sino que era hacer radio. ¿Y qué significaba hacer radio? Para eso, estos compañeros de comunicación empezaron a armar curso, empezaron a enseñar, y todos teníamos que aprender de qué se trataba hacer radio. Hasta que empezaron los primeros programas, y ellos armaron la página, armaron la posibilidad de transmitir por internet. Estoy sintetizando, obviamente, ¿no? Pasaron muchos meses
Mucho.
para eso. En ese entonces, e incluso fue un hecho muy particular, sube el macrismo al gobierno de la ciudad de Buenos Aires y lo primero que empiezan es con ciertas amenazas al cierre del hospital y armar otras cosas, y se armó un revuelo con las pacientes, fue terrible, lo cual esto invitó a hacer un video al respecto, que por supuesto fue acompañado por los chicos de comunicación social. Esto nos llevó también a una repercusión muy particular en el hospital y a transmitirlo por otros lugares, lo cual empezaron a conocer el proyecto. A partir de ahí nos conocen compañeros del AFCA en ese entonces y empezamos a tener reuniones y empezamos a comunicarnos con ellos y nos proponen comenzar a pensar junto con el ISER este proyecto. Porque nosotros queríamos radio, queríamos hacer radio. Estaba la posibilidad, queríamos también, o pensábamos en la posibilidad de una antena, por suerte, desestimé la idea de la antena, porque claro, yo no iba a poder sostener un proyecto de 24 horas, una antena en el hospital. Lo cual esto hizo también a estar en encuentros frecuentes, en pensar el proyecto, cómo podía continuar, de qué vueltita le podíamos empezar a dar, hasta que se termina el curso de estos compañeros de comunicación y vienen a trabajar los compañeros del ISER. Y ahí se empieza a dar otra forma y otra modalidad de trabajar, de repensar. Ya no se llama más FM, porque me acuerdo que me dijeron, pero escúchame, esto no es una FM, esto es un programa radial. Fenómeno, le sacamos la palabra FM. O sea, fuimos a.
Está claro, perdóname, está como más cerca a veces del formato podcast, si se quiere,
Claro, hoy,
y circula de
exactamente.
esa manera la distribución, ¿no?
Exacto, porque además, hoy se llama podcast, pero en su momento eran microradiales.
Claro,
¿Por qué?
micros.
Porque esos 3 minutos eran lo que nos permitían que otras radios nos transmitieran. A mí lo que me importaba mucho fundamentalmente es sumar programas radiales, sumar radios para diversificar este proyecto por donde se pueda. Les cuento que uno de nuestros primeros,
Nacional
nuestras
estuvo
primeras
ahí.
radios, ¿y cuántos años? ¿Y cuántos años? Estuve con Lupo, estuvimos con Moncambillo, ambos fallecidos, estuvimos en National Rock, estuvimos el año pasado, volvimos en National Rock y ahora no sé qué pasó, que nos han quitado el cartel, así que esperemos que con ustedes volvamos
Seguro.
de la mano,
Silvia, ¿y
volvamos a tener espacio.
cómo se resuelven los programas? Es decir, ¿cómo eligen los temas? ¿Hay
Ah,
reunión de equipo? ¿Cómo es?
claro. Nosotros trabajamos primero, en un primer momento, cada uno puede traer material a partir de leer los diarios. Las chicas ahora están muy comunicadas con sus celulares, con internet, entonces exploran, obviamente que escuchan radio, obviamente que miran la tele también. Algunas chicas que están externadas tienen un contacto con el cotidiano que traen también material. Nosotros traemos, yo también traigo. O sea, no hay
No hay una
un
única
equipo
forma.
de producción. No, todos tenemos la posibilidad de poder traer, eso se lleva a debate, se eligen los temas, se eligen cuáles van a ser elegidos para los micros o para el micro de la semana, ¿sí? A partir de ahí surge justamente ese cruce de opiniones, ese cruce de ideas, ese aporte con lo que traen. Las chicas traen mucho, mucho aporte.
Silvia, y
Escriben, escriben mucho.
te pregunto si te recordás alguno de los episodios, por llamarlos de alguna manera, que te haya impresionado especialmente o con el que te hayas quedado, que te haya quedado en la memoria como algo que fue especial en relación con otros.
En relación a los programas,
Sí. De todo lo que
bueno,
hicieron, ¿qué elegirías para mostrar o qué te impactó más a vos o qué te
a mí
pareció?
lo que me impacta es cuando se trabajan las problemáticas de género. Eso por un lado. Pero también otra de las cosas que es realmente, a ver, emocionante, muy conmovedor, cuando ellas traen su poesía. Nosotros tenemos un radiopoemas, no me sale ahora la palabra, un micro, que es
Sí.
radiopoemas, donde no hay poemas leídos de otros autores, son ellas las verdaderas poetas. Y ahí es cuando surge momentos de mucha emoción, ¿no? Porque cuentan por qué lo escribieron, a quién lo dirigieron, qué les pasó, cosas que pasan a lo mejor internamente, a lo mejor a la hora del programa hay uno o dos poemas y alguna introducción, pero lo que pasa en la cocina de eso es muy conmovedor, es muy conmovedor.
Sabes que te quería preguntar, Silvia, quienes nos están escuchando hoy ya supimos de estas expresiones, cómo se han podido, se pueden escuchar en radio, pero ¿a dónde pueden encontrar el material quienes en distintos lugares del país o del mundo nos están escuchando y dicen, bueno, quiero escuchar, quiero conectarme, ¿dónde está?
En principio, siempre nos van a encontrar en Desarte, en el Facebook. En el Facebook
Gracias.
nosotros ponemos todos los micros. Pero porque en las otras radios hay distintos horarios, distintos
Claro.
momentos, a veces circula, ¿no? Por la mañana o por la tarde o por la noche. No tenemos a veces específicos horarios, excepto, por ejemplo, cuando estamos en Radio Cooperativa a las 9:30 de la noche, pero seguramente nos van a encontrar en Facebook, pasamos los micros en Instagram y también en el SoundCloud de Sate, y ahí está todo. En el SoundCloud de Sate está todo, todo, todo. Porque es
Excelente.
donde nosotros también los bajamos para que lo tomen otras radios o para que los escuchen, ¿no?
Bueno, de hecho acá en Bichos de Radio, ahora cuando nos despidamos, vamos a escuchar uno de las producciones de Sate, que es la del 8 de marzo. Así
Ah, el Día
que
de la Mujer, hermoso.
sí, así.
Ese micro fue profundamente conmovedor. Las chicas se emocionan mucho cuando trabajan las problemáticas de género, porque en muchos casos se encuentran muy
Claro.
identificadas. Yo siempre digo, cuando uno revisa las historias clínicas, las viejas y las nuevas, el tema de la violencia siempre de alguna manera está. La institución misma, en cierta medida, ¿no es cierto? Al ser en parte digo, no
Sí.
todo, una institución de carácter cerrado, bueno, necesariamente la violencia se establece, ¿no? Porque el encierro de por sí es violento. Y cuando no
Absolutamente.
hay posibilidades de poder insertarse, necesariamente esas contradicciones, esos dolores, esas luchas de poder se dan.
Qué lindo que la radio sea un poquito reparadora para todo ese dolor. Silvia Maltz, muchísimas gracias por habernos acompañado en este rato de Bichos de Radio. Nos quedamos escuchando a las compañeras haciendo este podcast sobre el 8 de marzo y nos estamos escuchando.
Atención. Desate es un dispositivo radial realizado por internas y externadas del Hospital Moyano
Roxana.
En trabajo conjunto con el ICE.
Maris.
Reconocidas en los premios ETER y ahora en los premios Hogar 2022.
Lucía. Ahora soy yo. Decenas de radio que nos transmiten en todo el país. Esto es Desate, donde no hay historias clínicas. Desde el Hospital Moyano para el mundo.
Hola, soy Muerdo y les mando un abrazo y un beso muy grande a todas las pibas del Desate.
Bienvenida a Marlene coordinadora general de Futuro Transgénero.
Lo que hoy es verdad, lo que hoy está bien, mañana puede no estar.
Julia Mengolini. Hoy en Desate, Luciana Pecker.
¿Cómo pensás el nuevo feminismo?
Desate para mí es un momento que me trae mucha tranquilidad para lo que me pasa a mí.
Temporada 14.
Hoy que no aguanto más, quiero empezar de cero.
Día Internacional de la Mujer.
Piden investigar un femicidio. 52 femicidios en lo que va del 2023.
Esto es lo que a diario leemos.
Escuchamos y a veces es tan solo el zócalo de un informativo. Los femicidios siguen siendo noticia.
Los femicidios siguen siendo noticia. Sin embargo, creemos que ya no son noticias relevantes. Estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer con lágrimas en los ojos, con dolor, con preocupación. La noticia, entre comillas, termina siendo una pura descripción del hecho. Se hacen análisis de quién puede ser el culpable y tal vez, según cómo titulen los noticieros, puede que logre alguna preocupación en la justicia.
¿Justicia? En estos 40 años de democracia hemos obtenido logros.
Sumamos derechos, pero cuando la vida está en juego diariamente, solo por ser mujeres seguimos estando dominadas por el patriarcado. Mamar otro discurso, crear una cultura diferente, es obligación humana de todos nosotros. Pero hay compromisos como juzgar al femicida y al violento en todos sus aspectos, equilibrar las injustas diferencias laborales entre hombres y mujeres que deben estar en manos de la justicia.
Tomemos fuerte las manos de la ESI, porque es un peldaño fundamental para pensarnos humanamente con más derechos, por la vida, por la libertad.
Búscanos en Instagram, Facebook y Spotify Podcast. Esto fue Radio Desate. Desate, Desate.
Estás escuchando Dichos de Radio en la radio pública.
Ingrid, vos sabés que se habló y hablamos mucho acá de la radio, de la onda corta y del papel que jugaron las emisoras internacionales en sus servicios latinoamericanos durante los negros años de la dictadura y las coberturas, ¿no? Uno a veces se enteraba por una radio que estaba a miles de kilómetros lo que estaba pasando a 20 cuadras de casa, literalmente lo digo porque yo vivía a 20 cuadras, ponele, de la ESMA. Y me enteraba de las denuncias de lo que pasaba en la ESMA escuchando una radio de Suecia, Radio Suecia Internacional, que desde Estocolmo tenía su transmisión en lengua castellana todas las noches, y uno tenía la Noblex 7 Mares, la Tonomac, todas esas radios, y con muy buena señal, pero a bajo volumen para que no escuchen los vecinos. Uno se ponía al lado de la radio y escuchaba un montón de cosas. Si querés contamos alguna, vos también tenés ahí algunos audios históricos de Radio Suecia.
Sí, sí, nuestra producción lo que hizo fue reunir algunos fragmentos de algunas coberturas de Radio Suecia Internacional sobre la dictadura argentina en 1978, 1979 y 1980. Y entre lo que vamos a escuchar está algo sobre los desaparecidos del 5 de septiembre de 1979, por supuesto, una cobertura que tiene que ver con las monjas francesas y Dagmar Hagelin, un llamado de Hernán Bernengo a Escuela de Mecánica de la Armada.
Eso es tremendo, tremendo. Se hace pasar por un agente de inteligencia, un periodista de Radio Suecia, llama a los sótanos de la ESMA a preguntar por uno de los más siniestros personajes. Quedó todo grabado. No dejen de escuchar ese testimonio.
Sí, está esa grabación, la vamos a escuchar. Está la grabación esta, para pedir información al alias Turk Abdala sobre el traslado de Dagmar Hagelin en diciembre de 1979. Y también hay ahí una entrevista a Adolfo Pérez Esquivel. Así que les dejamos aquí escuchando esta serie de coberturas muy, muy comprometidas de Radio Suiza Internacional sobre lo que estaba pasando acá en la Argentina durante la dictadura cívico-militar en 1978 y 1980.
Hace unos meses, tres mujeres argentinas en una conferencia de prensa en París hicieron público un informe sobre las condiciones en la Escuela de Mecánica de la Armada. El informe es conocido por muchos ya en muchos países. Pero a ese informe estaba agregada una lista de prisioneros y el destino sufrido por ellos. Entre ellos estaba el nombre de Dagmar Hagelin, Dagmar Ingrid Hagelin, la fecha correcta de su arresto y el comentario de haber sido trasladada, que según las autoras del informe era sinónimo de haber sido asesinada. Bueno, sin tomar en cuenta esta afirmación hecha en esa conferencia de prensa en París de que todos los que pasaron por la escuela de mecánica están muertos, total unas 5.000 personas, por cuanto esto de que están todos muertos podría ser otra historia con un claro contenido político en el que no vamos a entrar ahora. Pero de todos modos pude obtener contacto con dos de esas tres mujeres, Sara Osatinsky y Ana María Martí. Así me dijo, por ejemplo, Sara Osatinsky en la entrevista telefónica que sostuve con ella en noviembre de 1979.
En el caso de las monjas francesas fue porque nosotras personalmente las vimos en el baño. A ellas mismas. En mi caso, por ejemplo, yo hablé con una de las monjas en el baño donde me dijo quién era, su nombre, Alice Dumont, concretamente. Hablé con ella, le di ropa, porque en un determinado momento pude darle algo para que se cambiara. Fue un minuto en que pude conversar con ella.
Las dos monjas fueron trasladadas, entre comillas.
Las dos monjas nos consta que fueron trasladadas. Se hizo una parodia con ellas que salió en los diarios, pero que estaban secuestradas con nosotros.
Pero volvamos al caso de la sueca Dagmar Hagelin.
Bueno, también en noviembre obtuve una entrevista telefónica con otra de las autoras del informe sobre la escuela de mecánica, Ana María Martí.
Bueno, yo soy secuestrada el 18 de marzo del 77. Cuando yo llego ya Ingrid Hagelin ya no estaba.
Pero ¿cómo les consta entonces que las informaciones que ustedes...
Bueno, hubo compañeros que estuvieron con nosotros, que cayeron en el mes de diciembre y en el mes de enero, y que nos fueron contando las cosas que nosotros habíamos visto todavía. Y en el caso concreto de Dagmar, hubo gente que la vio, que estuvo con ella, que habló con ella, y a mí lo que me cuentan de Dagmar es que ella fue secuestrada en una casa de la zona oeste de Buenos Aires,
sí.
Que ella aparentemente fue confundida con otra persona, fue herida en la cabeza, no en profundidad, pero sí como para que le afectara determinadas, el centro motriz concretamente, es decir, sí. Lo que dice la gente que la vio, que la vio encapuchada pero sin grilletes, es que tenía mucha dificultad para caminar. Es decir, además sabemos que estuvo, por ejemplo, en el sótano y que luego estuvo en el tercer piso, pero no en la sección que nosotros denominamos capucha, sino en una pieza separada y aislada.
Llamé al teléfono secreto de ese grupo en la Escuela de Mecánica. El actual jefe es el capitán de corbeta Luis D'Imperio, aviador naval y también del Servicio de Informaciones Navales, y que en su trabajo sucio responde al nombre de guerra Abdala. El 7 de diciembre, a las 19:45, hice la llamada vía satélite con un nombre por mí inventado, un nombre de guerra inventado, Chumo, y esto es lo que pasó.
¿Aló?
Sí, Claus, Buenos Aires.
¿Aló?
Un segundo.
Hola. Hola.
Sí, hola.
El turco está, Abdala.
¿De parte de quién?
Chumo. Estoy en Ámsterdam.
¿Y de parte de quién, por favor?
¡Chumo! ¡Chumo!
Un momento, ¿con el señor Abdala?
Sí, por favor, urgente.
¿Hola?
¿Quién habla?
Sí, un momento, por favor.
Bien.
¿Aló?
¿Quién habla?
Sí.
¿Abdala?
Señor, buenas tardes.
¿Abdala?
Sí, ¿con quién quiero hablar, señor?
¿Con
de quién?
Con Abdala, de parte de Chumo.
¿De parte de Chumo?
Sí.
A ver, un momentito, señor, voy a tratar de ubicarlo.
Es urgente, por favor.
Bueno, un momentito, por favor.
Bien, bien.
¿Hola?
Sí.
¿Hola?
¿Quién habla?
¿Sí, quién habla?
Hablala.
No, no, yo no voy a dar con hablarla. ¿Quién habla?
Chumo, de parte de Chumo, por favor.
¿Y de qué lugar llama
usted? Ámsterdam.
¿Por qué problema es?
Tengo que hablar con él personalmente solamente.
Un momento, por favor, un momento.
Bueno.
¿Hola?
¿Sí, quién? Aló, hablala.
¿Habla?
Sí, buenas noches, señor. ¿Aló?
Sí, aló.
Sí, desde Ámsterdam, Chumo habla. Pregunta si recibió la nueva lista.
No, no he recibido la nueva lista.
Bien, ha ocurrido un problema muy serio.
Ajá.
Parece que Ángel perdió unos papeles, muy importantes. Perdió unos papeles con una fecha y no sabemos si es correcta o no. Puede ser que eso esté falsificado.
Ajá.
Es un traslado.
Ajá.
El 847 debe ser o algo así del 77.
Sí, adelante, ¿qué más?
Si lo pueden confirmar ustedes ahora ahí rápidamente. Si me pueden dar la fecha de ese. No le puedo dar el nombre en claro.
Y no, lo tengo... Bueno, ok, pero yo ahora en este momento no le puedo dar esa... acá porque no lo tengo acá.
Es importante, parece que se reventó lo de la suequita, señor.
Sí, señor, sí, entiendo.
Y es muy urgente.
Claro, pero ¿dónde puedo llamar yo?
No puedo darle, no le puedo dar acá. Escúcheme.
¿Llamar de nuevo?
Yo puedo llamar de nuevo, sí.
¿Dos horas?
En dos horas, la fecha de la suequita del traslado.
Sí, señor, sí.
¿Me entiende?
Sí, entendido.
Bueno, llamo dentro de dos horas.
Bueno, ¿cómo no?
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, yo llamé a las dos horas varias veces infructuosamente. Seguramente esas dos horas se usaron para controlar. De hecho, el oficial que habló conmigo sospecha todo el tiempo que se trata de un bluff. Pero cuando le digo lo de la suequita, manifiesta dudas. Y tal vez habrá pensado si a pesar de todo yo no era en realidad uno de sus hombres en Europa, puesto que hay varios marinos de ESMA en embajadas europeas, fundamentalmente en París y Madrid. Pero de todos modos, no cabe duda que la comunicación entra en un establecimiento militar, que todos están entendiendo el procedimiento, el carácter de la conversación, especialmente los subordinados al principio, y que Abdala, o el capitán de corbeta de Imperio, entendía perfectamente de qué estábamos hablando. El nombre de Ángel que usé pertenece a otro miembro verdadero de la Escuela de Mecánica de la Armada, el teniente de corbeta Astiz, señalado en el informe como quien infiltró al grupo de madres de Plaza de Mayo que llevó al arresto de 13 personas, entre ellas las monjas francesas. Y es presumiblemente también el oficial que disparó sobre Dagmar Hagelin.
Adolfo Pérez Esquivel ha sido nominado Premio Nobel de la Paz por su lucha por los derechos humanos con métodos no violentos en una situación marcada por el terror y el antiterror. El presidente del Comité Nobel del Parlamento Noruego, al dar a conocer su nombre, dijo así: Pérez Esquivel es uno de los argentinos que ha encendido una luz en la oscuridad. Él aboga por una solución de los grandes problemas de la Argentina sin violencia por la recuperación de los derechos humanos. Pérez Esquivel es el secretario general de la organización cristiana fundada en 1974 en Latinoamérica, Servicio, Paz y Justicia. Para Radio Suecia en Estocolmo, el propio laureado Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, explicó así la importancia del premio.
Bueno, el Premio Nobel de la Paz lógicamente representa mucho para el mundo, ¿no? Lo acepto en nombre de los pobres de América Latina, de los indígenas, de los campesinos, de los obreros, de los pueblos de América Latina. Personalmente yo no me creo merecedor de este premio. Lo acepto en nombre de toda esta gente, de todos estos hermanos de América Latina que trabajan por un mundo más justo y humano.
¿Qué repercusión puede tener este premio en este caso en la Argentina y en América Latina?
Pienso que va a ayudar a hacer un trabajo más profundo y más concreto en América Latina. A mí en este momento estoy pensando, por ejemplo, en el pueblo de El Salvador, que tanto está sufriendo. Pienso también aquí en la situación en Argentina, en Bolivia, en Chile, en el Uruguay, en Brasil, en tantos países hermanos, ¿no?
Señor Adolfo Pérez Esquivel, en su lucha por los derechos humanos, usted mismo, según ha trascendido en los telegramas, ha sufrido persecución y ha sido puesto preso en la Argentina. ¿Puede comentar esta situación?
Bueno, no me gusta hablar de mí. Sí, he pasado momentos difíciles, pero ya creo que están superados en este momento. Y, en fin, seguimos trabajando para encontrar soluciones.
¿Cómo fue usted tratado en esa situación?
Mal.
Palabras de Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, 1980.
Le saluda Brita Brand desde Estocolmo.
Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio, por Nacional.
Ingrid.
Me lo prometiste.
Ingrid, te lo dije. Hay una razón. Vos sabés que este domingo hubiese cumplido 91 pirulos, 91 años, Cacho Fontana. Y dijimos, bueno, va a salir seguramente efemérides en todos los medios y demás. Nosotros nos vamos a adelantar porque el que habló, el que se refirió no solo a Fontana, sino también a toda una época de radio, es nuestro padrino, el maestro, el querido Héctor Larrea. Hace tanto que no lo escucho, que me emociona, me pone nervioso. Va a hablar ahora, vamos a escucharlo ahora acá hablando de Cacho Fontana y de toda la época de oro de Radio Rivadavia.
Parece que sí, que lo vamos a escuchar, y vos tenías que agradecerle a alguien que podamos saber acceder a este audio.
Hay que agradecer, por supuesto, a la periodista Susana Ceballos, de Infobae, de Teleshow, que lograron el testimonio, para escribirlo, obviamente. Me dijo, tengo este audio, que es para, así me dijo, para Bicho de Radio. Así que gracias a Martina, a la gente de Teleshow y especialmente a Susana Ceballos, conseguimos la voz de Héctor Larrea, maestro.
Celebrando a Cacho Fontana.
Yo nunca me olvido que el 23 de abril es el cumpleaños de Cacho, porque también un 23 de abril nació mi hija mayor. Siempre hablábamos con él. Recuerdo que para celebrar el... Yo igual fui a trabajar. Yo trabajaba en Radio Continental en ese momento con Rapidísimo y él estaba con el Fontana Show en Rivadavia. Y me mandó un móvil de los famosos móviles del Fontana Show para que habláramos del nacimiento de mi hija. Él le daba mucha importancia a todos los acontecimientos familiares de sus amigos, y yo siempre se lo agradecí. Por otra parte, de Cacho nuevo no se puede decir nada. Es decir, ya todo el mundo sabe lo que Cacho significó para la radio y para la televisión, ¿no? Él llega poco después que Carrizo a Radio El Mundo. Carrizo había llegado en el 48 y él en el 50 y pocos, y muy rápidamente. Él venía de radio, había estado en algunas radios chicas, estuvo en Radio del Pueblo, se hizo muy amigo Riverito, y se respetaban y se querían mutuamente. Riverito, ya sabemos lo que es como persona, ¿no? Muy, muy querido, y Cacho también. Llega a Radio El Mundo, da la prueba con López Bretón, el famoso jefe de locutores de toda la vida de Radio El Mundo, sobre todo en la época de esplendor. Entra como suplente, como entran todos, y enseguida ya todo el mundo, así como López Bretón se dio cuenta que tenía una voz distinta para trabajar y tenía una personalidad distinta, él enseguida también se dio cuenta el público. Y yo, que no sabía, yo escuchaba todas las radios, particularmente Radio El Mundo, y sabía los nombres, sabía distinguir por sus voces a todos los locutores, a todos, ¿eh? Debe haber habido muy pocos locutores que yo no conociera el apellido. Bueno, y Cacho con Carrizo cambian bastante el color del aire de Radio El Mundo. Cacho fue absolutamente una novedad. Yo la primera publicidad que le escuché fue una publicidad de Cinsano que me pareció absolutamente distinta y empecé a preguntar por todas partes cómo se llamaba ese sujeto. Hasta que me dijeron, se llama Jorge Fontana, le dicen Cacho, etc. Rápidamente va a la televisión, entiende lo que es la televisión. Él era un gran seductor y seducía, sabía cómo debía seducir a la gente en radio y cómo debía seducir en televisión. En televisión ya se sabe, siempre fue un tipo de muy buena pinta. Una imagen de porteño peinado a la gomina, porteño canchero, entrador. Lo suponíamos todos buen amigo, además, y le gustaba mucho a las mujeres. Sabía colocar la sonrisa en el momento que la sonrisa debía ir, sabía estar serio cuando tenía que estar serio, sabía todo. Tenía una gran intuición, así como siempre también tuvo una gran intuición periodística. Él tenía un olfato para el periodismo impresionante. Sabía que uno de los elementos de atracción de los medios de difusión, de todos los medios, tanto radio como televisión, era la sorpresa. A él le gustaba sorprender. Pero sorpresas grandes. Por ejemplo, una vez daban un premio Nobel, no me acuerdo ahora a quién, y se fue con Emilio Estebanovich y con quien ya era su mujer, Liliana Gherardini. Se fueron al lugar donde entregaban los premios Nobel, estuvieron en la ceremonia, hicieron el reportaje y se volvieron. Un viaje a Europa desde Argentina no es un chiste. Otro día se fue a hacerle un reportaje a Luis Aguilé, que se había enfermado, se fue a Madrid. Fue en un vuelo, hizo el reportaje, lo grabó, se trajo el reportaje grabado y se volvió en el vuelo siguiente. Eran cosas que solamente Cacho podía hacer. Pero hay una cosa de la que no se ha hablado, me parece, y es que era un gran contador de cuentos. Él, que era tan gracioso en televisión, lo era también en su vida privada, porque te traía cuentos que vos no conocías. No sé, la gente por lo común cuenta cuentos que le han contado otros. Vos vas y contás un cuento en una reunión y muchos dicen, sí, yo ya lo conozco. Los cuentos de Fontana eran, además de muy buenos, no sé de dónde los sacaba, no sé cómo hacía para conseguir cuentos originales, pero él siempre te contaba cosas que vos no conocías. Y además algunas cosas las inventaba, sobre todo cuando se relacionaban con él, donde él participaba del cuento. Y hay un cuento que siempre cuando nos encontramos amigos que hemos sido amigos comunes con Cacho, lo recordamos, que no sé si te va a servir, pero es muy gracioso. Un día viene y dice que había estado en un asado que había hecho uno de los dueños del río Rivadavia en una quinta, en ese tiempo, principios de los 70. No había mucho, ya había, pero no había tanto barrio cerrado, camping, esa cosa más evolucionada. No, estaban las quintas que por lo general tenían pileta, que eran medio una chacrita en algunos casos. Y habían ido al asado y en determinado momento él va al baño. Estaba la puerta sin llave, entró, fue directamente al... Era un baño grande, enorme. Fue a refrescarse la cara, se peinó, se refrescó los ojos y eso. Es lo que hacemos a veces cuando estamos mucho tiempo en una reunión. Y de pronto dice que mira hacia la derecha, hacia el fondo del baño, y hay una mujer sentada en el inodoro. Una mujer que lo miraba petrificada. Era una mujer conocida, si trabajaba en la radio, en la parte administrativa. Y dice que él la miró y vio que estaba como petrificada esta mujer, muy impresionada, una sorpresa enorme. ella no pudo cerrar el baño, de modo que fue a hacer sus necesidades. Esto no sé si se puede contar, no sé si se puede encontrar la vuelta. Entonces, ¿cómo termina? Hasta ahí va el cuento creíble, donde ya me parece, siempre nos pareció que fue un invento gracioso de él, es que él, ¿cómo resolvía la situación? Se acercó a la señora, que permanecía petrificada y sentada, le dio la mano y le dijo, mucho gusto, Cacho Fontana, desde hoy un amigo más. Yo creo que eso lo he inventado, o a lo mejor inventó todo, pero era tan gracioso, y lo particularmente gracioso era cómo lo contaba. Otro de los grandes, de los grandes atractivos o de las grandes cualidades de Cacho, era que la gente se riera, que la gente fuera feliz, y no es poco.
Ingrid Beck y Adrián Corol son Bichos de Radio, por Nacional.
El bloque de 40 años de democracia, ¿no? 40 años del retorno a la democracia es un tema que nos está atravesando en todos los programas de Dichos de Radio, y hoy vamos a retomar también uno de los podcasts que está haciendo Telam, uno de los podcasts de la serie que está haciendo Telam. En este caso vamos a escuchar algo sobre el regreso de Mercedes Sosa, de los conciertos históricos en el Ópera a la Cancha de Ferro, así se llama este capítulo, y tiene que ver con el regreso a la Argentina, efectivamente, de Mercedes Sosa en 1982, después de 3 años de exilio, cuando estaban las listas negras, y cómo después eso siguió creciendo, por supuesto, ¿no? El público la ovacionó.
Bueno, ¿sabes lo que estaba pensando? Perdón. ¿En cuántas casas todavía debe estar el vinilo de Mercedes Sosa en el Ópera? Porque se vendió, bueno, producción de Greenback y demás, fue como un puntapié inicial, aún en dictadura, de lo que vendría después, ¿no? Lo de la negra fue realmente impresionante, y ese regreso marcaba que un nuevo tiempo se venía.
Así es, vamos a escuchar entonces lo que hicieron nuestros compañeros de Telam en este podcast que producen y conducen Omar Quiroga, Daniel Riera y Pedro Saborido, que tiene la edición de Luciana de la Calle, el archivo de Silvia Quiroga, la edición artística de Alejandro Sanz y Fabiana García, y la postproducción de Lorena Vázquez. El regreso de Mercedes Sosa.
1983, La Transición.
Producción y conducción, Omar Quiroga, Daniel Riera y Pedro Saborido. Edición de sonido, Luciana de la Calle. Archivo, Silvia Quiroga. Diseño y edición artística, Agencia Telam. Podés escucharnos por telam.com.ar y seguirnos por Spotify.
Calla el cantor, calla la vida.
Es muy doloroso cuando la gente lleva a un artista, pero más doloroso todavía es cuando llevan al público, porque el público no paga una entrada para entrar en una celda.
Cuando prohibieron a Mercedes Sosa, prohibieron a todos. Nos callaron y así vamos a quedar.
La prueba está, creo que en su regreso, cuando ella volvió, lo que significó para todos. Fue un poco como soltarnos nosotros también cuando ella pudo volver a cantar acá.
En este momento y a partir de marzo del 76 que se pudrió todo lo que se pudrió, de que subieron lo que subieron.
Si se calla el canto.
Pienso que, no sé, con lo que están cantando es suficiente. No sé, o sea, va a salir igual, ¿no? La negra es lo más grande que hay.
En este momento el pueblo argentino está sediento de esas canciones.
El pueblo argentino indudablemente está sediento no tan solo de canciones. Hay muchas cosas por las cuales está sediento el pueblo argentino.
Está cansado de que nos marquen las cosas que tenemos que oír y ver. Estamos cansados de la censura.
Nos prohíben eso, nos piden documentos en la calle, nos persiguen, como pasó con toda la juventud y toda la gente que falta en este país y que tiene que vivir en el extranjero porque no los dejan venir acá a su patria.
Lo importante es que esto no se vuelva, o sea, tomar el ejemplo que esto es lo que ha pasado.
sabe que nos damos cuenta de que no se vuelva a repetir nunca más.
Lo que quiero decir a los señores gobernantes es que estas personas que ven acá de 18 o 20 años también piensan que no sirven solamente para ir a una guerra. Y a la negra le quiero pedir que nunca se venda, por favor, que siga cantando y diciendo lo que dice.
La esperanza, la luz y la alegría.
En 1982 se produjo el regreso al país de una de las artistas más queridas por el pueblo argentino. En febrero, Mercedes Sosa ofreció una serie de conciertos en el Teatro Ópera, poniendo fin a un exilio de 3 años. Pero la persecución sobre su persona y la inclusión de su repertorio en listas negras de canciones prohibidas, que no cesaría hasta que los militares dejaran el gobierno, era algo más antigua. En 1975, el Escuadrón de la Muerte, conocido como AAA, Alianza Anticomunista Argentina, que mezclaba integrantes de la derecha, delincuentes exonerados de las fuerzas de seguridad y mano de obra de los servicios de inteligencia militar, la amenazaba de muerte.
Ya estaba amenazada de muerte en el año 75 y decidí quedarme en Argentina. Indudablemente deben haber comprobado, no sé por qué, que yo me iba a quedar. Y yo me quedé. Desde el Sindicato Argentino de Música, acá, que estaba en la calle Paraguay, me protegieron la Asociación Argentina de Actores y yo decidí quedarme, pero una cosa es decidir quedarse y otra cosa no tener miedo.
Las canciones que Mercedes cantaba eran parte del repertorio considerado inadecuado por censores y dictadores y abarcaban un amplio espectro de compositores y poetas, desde María Elena Walsh hasta Atahualpa Yupanqui o la chilena Violeta Parra. Ya durante la dictadura de 1976, fue detenida en una presentación en el viejo almacén San José de La Plata. La posterior cancelación de una función en el Teatro Premier de Capital Federal y el apriete al productor Carlos Rottenberg para que cancelara un concierto programado en la costa, la llevó a tomar la determinación de salir del país.
Eso fue un golpe muy fuerte para mí. Y después, el 5 de enero del año 79, Rottenberg, que es uno de los... junto con el marido que era de Tiner, eran la gente que hacía el programa de Mirtha Legrand, los productores. Rottenberg era muy jovencito y me contrata para el teatro en Pinamar, teatro lleno. Vino un policía y dijo, este ladrillo está mal puesto y no se hace la actuación esta noche. Estaba el gobernador Sanjan. Entonces ese día dije, yo no quiero más humillaciones. Yo me voy de acá.
Desde la década del 60, la que sería declarada cantora nacional le había puesto la voz a la música latinoamericana. Canción con Todos, de Armando Tejada Gómez y César Isela, o Alfonsina y el Mar, de Félix Luna y Ariel Ramírez. En 1974, había homenajeado a Violeta Parra, subiendo al escenario del Luna Park a Joan Baez e interpretando juntas Gracias a la Vida.
En el 62... dimos a conocer el manifiesto del nuevo cancionero en Mendoza, en el círculo de periodistas de Mendoza. Fue un lleno total, yo no sé por qué. Es como si la gente hubiera sabido que lo nuestro se estaba gestando algo muy importante desde Mendoza, con Tejada Gómez, y resulta que ese movimiento, en realidad, yo lo escribí donde está ahora la Biblioteca Nacional. Había un juego para niños, un parque, que había hamacas ahí. Ajá. Y Fabián era chiquito. Y Matus me dio para que yo le escriba a Armando que era necesario armar un movimiento para que nos conozcamos toda la gente del interior.
En su último regreso, luego de 3 años de recorrer Europa y otros países donde le permitieron cantar, sumó al repertorio de las nuevas canciones folclóricas latinoamericanas el tango y el rock, sin dar rodeos ni explicaciones. Este giro le permitió completar una comunión con el público heterogéneo que por entonces aprovechaba cada oportunidad para manifestarse, desafiar la censura y la prohibición de reuniones públicas impuestas por el gobierno militar.
Era mucho tiempo que estaba y empecé a perder energía. ¿Y qué es la pérdida de energía? La pérdida de los recuerdos, de los caminos de nosotros, de las comidas de nosotros los norteños, de la manera de hablar. Y yo tuve mucho miedo de quedarme a vivir en Europa.
Tanto en los conciertos del Teatro Ópera, como en la multitudinaria presentación del Estadio de Ferrocarril Oeste en diciembre de 1982, la gente acudió a homenajearla mientras celebraban que pronto, muy pronto, se acabaría la dictadura militar.
A mí me gusta cantar. A mí me pagan por lo que me gusta realmente y me gusta cantar
pero me gusta estar con mis compañeros, además, sabiendo que además yo puedo hacer un recital solo. Yo no pido que me acompañe la gente porque tengo miedo de subir a un escenario, de ninguna manera. Yo me voy a cantar porque quiero tener a la gente que yo respeto y quiero a la par.
Me gusta mucho, y me gusta también una canción que grabé hace un poquitito con Charlie García y Milton, que dice: mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está.
La transición.
Producción y conducción: Omar Quiroga, Daniel Riera y Pedro Saborido. Edición de sonido: Luciana de la Calle. Archivo: Silvia Quiroga. Diseño y edición artística: Agencia Telam. Podés escucharnos por telam.com.ar y seguirnos por Spotify.
Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio, por Nacional.
Se terminó, Corol, se terminó el programa.
Se terminó,
Adiós, nos fuimos, nos estamos yendo, nos reencontramos el próximo viernes aquí en Radio Nacional, en la radio pública, con mucho más Bichos de Radio, más recorrido por los 40 años de democracia. Hicimos este programa en la producción Silvana Avellaneda, Marianela Cantelmi y Eric Domer, en el Community Management Hernán Nacigotti, en la web y en las redes de la radio está Martín Bibiloni. La edición de audios la hace Ingesta, y vos y yo nos despedimos, ¿no es cierto?
Nos despedimos y nos volvemos a encontrar el próximo viernes aquí en Bichos de Radio, que es apenas
un programa de radio.
E mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio